Hablaremos de algunas supersticiones hoy, ¿eh? Hoy me he levantado supersticioso. El llamado toque de difuntos, o campana de la muerte, fue una costumbre muy difundida en la Edad Media. Generalmente, de acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona moría. De ese modo, muchos se enteraban de la muerte de alguien y lo mismo que sucede con la misa, se convocaba a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Esto tenía dos propósitos. El primero era para que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. El otro, para ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, listos para importunar el alma del finado e incluso aterrorizarlo en su pasaje a mejor vida. Al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos. Se dispusieron distintos precios para hacer sonar las campanas. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal solía ser la más grande y además la más efectiva para los propósitos susomentados. Bueno, si usted quería eso, si los parientes querían eso, debían pagar un precio altísimo, naturalmente. Además, dado que sería oída desde mucho más lejos, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora, no sea cosa que por ahorrar un peso te fueras al infierno. Así que es preferible gastar un peso más, pero asegurarse de que el tipo iba al cielo. Pero, sin embargo, no era así. Muchas familias, ranfañosos, le digo, te mandaban al infierno por no gastar en una iglesia como la gente. Te mandaban a unas capillas de morondanga que tenían unas campanitas que no se oían ni a una cuadra. Y ¿quién te iba a rezar? Nadie. Y estaba ahí el finado, la eternidad en el infierno acordándose de los parientes. En una oportunidad, quiero decir que había también campanarios más accesibles. En una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan Sin Tierra, amigo de este programa, o si usted quiere, enemigo de este programa. Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio. Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar a casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una digna salida. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Sabemos que Juan había perdido territorios ingleses en Francia, que tenía muchos enemigos. Bueno, y estos enemigos indignados se trabaron en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas. En aquella disputa alrededor de los campanarios, todos los campanarios venían los enemigos de Juan para cortar la campana y los amigos de Juan que peleaban para que siguieran sonando. En aquellas disputas murieron unas 200 personas. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. De todos modos, no podemos saber qué pasó con el alma de Juan Sin Tierra, que murió efectivamente en aquel año de 1216. Otra superstición curiosa, más allá de las campanas, es la que tenía que ver con las llamadas marcas del diablo. En tiempos inquisitoriales, se pretendió que todo aquel que pactaba con el demonio recibía una marca en el cuerpo insensible al dolor. No solo creían eso los inquisidores, era una superstición general. Bueno, en general los inquisidores justamente consagraban las supersticiones generales. Descubrir ese lugar, aquel lugar, aquella marca donde no te dolía, constituía un indicio seguro de culpabilidad en los casos de brujería, etcétera. En Escocia, sobre todo en Escocia, los jueces tenían por costumbre punzar, herir y sangrar a los acusados, a veces con resultados fatales, para ver si encontraban el lugar donde no les dolía. La persecución y la creencia se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas por forúnculos, pústulas, verrugas y lunares se convirtieron en presas de los inquisidores. Incluso había establecimientos con doctores, muchos de ellos falsos, que atendían la necesidad de borrar cualquier mancha del cuerpo. Françoise Secretin, era una mujer hermosa que vivía en la Borgoña allá por el año 1430. Sus costumbres eran licenciosas, por no decir otra cosa. Algunos supusieron que era frecuentemente visitada por íncubos. Los íncubos son demonios con forma de hombre, así como los súcubos son mujeres, mujeres que en realidad son demonios, ¿no? La verdad es que no era visitada por íncubos, sino por una notable cantidad de hombres de la ciudad de Dijon. Algunos sostenedores de la virtud pensaron que estaba poseída cuando la realidad era otra. Amenazaron con juzgarla. Françoise, con miedo, revisó su cuerpo para ver si tenía alguna mancha con la que pudieran culparla. Y no tenía ninguna, por suerte. Le llegó el juicio por lascivia y los jueces hicieron algo que ella no había pensado. Le afeitaron la cabeza, y allí descubrieron una marca que produjo su perdición. Françoise Secretin, torturada, confesó un pacto inexistente con el demonio. Y le tocó la hoguera, Respecto de los cometas, en otro orden de cosas, ¿no? Salimos de la superstición de la marca del diablo y pasamos a lo de los cometas. Se han repetido muchas supersticiones, ¿eh? En general, la aparición de un cometa siempre causó espanto y dio lugar a todo tipo de ideas sobre desastres y cosas así. En el siglo XVIII, en Inglaterra, había muchísimas predicciones acerca del fin de los tiempos. Tomemos el año 1712. Matemático sería mucho mejor decir. Pero en realidad, la mujer también. Un matrimonio, bien digo, integrado por el matemático Winston y su señora esposa. Habían vaticinado que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Dijeron también los esposos Weston que el mundo sería destruido por el fuego el viernes siguiente. Así que un miércoles aparecería el cometa y un viernes, el viernes inmediato, se destruiría el mundo. Ahora, el cometa apareció puntualmente y la gente conjeturó que el resto de la predicción se cumpliría también. Esto es extraordinario. La gente sigue pensando así. Algunas personas se subieron a barcos y barcazas en el Támesis pensando que el agua era un sitio seguro. Total, que quien piensa como quien piensa del siguiente modo, a saber, el que acierta la aparición de un cometa acierta también el fin del mundo, también puede pensar que en una barcaza rodando por el Támesis se podrá salvar. Si uno tiene la cabeza blanda para una cosa, en general la tiene para todas. Alguna vez me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que algunos deportistas o artistas o pianistas o lo que sea se dedicaran a la política. Yo dije que sí, que estaba de acuerdo, pero que bien valía la pena ver qué tal tocaban el piano o cómo eran de buenos como deportistas, porque por lo dicho recién, uh-huh, el que es malo para una cosa en general tiende a ser mediocre en todas. Pero sí, le digo en serio, un basquetbolista mediocre probablemente también será un político mediocre. Ahora, cuando un tipo era muy bueno en una cosa, por ahí lo era porque era inteligente, y esa inteligencia aplicada a otros asuntos, a lo mejor, si tenemos mucha suerte, puede rendir buenos frutos. Así que una buena campaña para políticos con un pasado deportivo o artístico es contar entre sus logros los campeonatos de fútbol, todas esas cosas. Vote a Furlanetto, sí, campeón con Ferrocarril Oeste en 1936. Y aparece una foto de Furlanetto clavándola en un ángulo. Ahora, si Burlaneto descendió con Sportivo Dock Sur.
Sí, con un gol en contra suyo.
Un gol en contra en 1912.
Ah, bueno.
Bueno. En la cancha la veía cuadrada, dirán sus enemigos, y acá también. Bueno, y eso que era lo suyo. Era lo suyo y la veía cuadrada. ¿Qué podemos esperar con esto en lo que es nuevo?
Uh-huh.
Bien, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio Houston? Nada, pero no estamos hablando del matrimonio Houston, sino de la gente que deduce cosas en forma inadecuada. El caso es que la gente estaba toda en las barcazas del Támesis para que el mundo no se destruyera, digo yo, mientras se me cae la dentadura postiza. El caso es que apareció nomás el cometa. Más de 100 clérigos fueron embarcados para preparar rezos. La gente creía que el día del juicio había llegado. Algunos actuaban en base a esa creencia. Pero también de un modo contradictorio. Les parecía que el día del juicio iba a ser un mal pasajero. Que el día del juicio iba a pasar como tantas otras cosas. Entonces iban a los bancos a retirar la guita. Tanto es así que Sir Gilbert Hatcolt, alcalde de Londres, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alerta y vigilaran el Banco de Inglaterra, por si alguno, aprovechando que era el juicio final, se lo fanaba. Finalmente, el viernes 16 de octubre de 1712, solamente, llovió un poco. Llovió un poco y el mundo, como ven ustedes, siguió.
Uh-huh.
A no ser que efectivamente haya terminado el mundo el viernes 16 de octubre de 1712 y que aquí estemos nosotros, fantasmas de fantasmas, creyendo que el mundo continuó. Bueno, si hay alguien que cree que el mundo continuó, el mundo continuó.
Uh-huh. Está bien.
En eso consiste el mundo, en la creencia de unas personas. Hemos ido a la discoteca a preguntar a quién podíamos dedicar esta colección de supersticiones.
Sí, a la chiquita pobrecita que porque le gustaba disfrutar de la compañía de los hombres fue llevada a la hoguera.
Como tantas que fueron juzgadas por brujas.
Uh-huh.
Cuando eran personas honestas. Solamente tenían predilección por ciertos actos. Bueno, ¿usted tiene alguna marca?
Sí.
¿Y le duele?
No. ¿De hace un rato es? No, desde chico.
Ah.
¿Por qué está mal que no me duela?
No. ¿Tenés el teléfono de la Inquisición ahí?
Sí. Llamás vos.
Hola, sí, ¿Inquisición?
Sí. Inquisición, buenas noches.
Inquisición, buenas noches. Sesional 41. Bueno, hemos ido a la discoteca no solo para eso, sino también para pedir un disco. Y nos han dado este A Fuego Lento, que está evidentemente relacionado con la suerte de las personas como usted.
Uno.
Tenemos una linda versión de A Fuego Lento por Astor Piazzolla y el Octeto Buenos Aires. Tocaban Leopoldo Federico en bandoneón, lo mismo que Astor. Tocaba Atilio Stampone el piano. Francini y nuestro amigo Hugo Varales tocaban el violín. La guitarra la tocaba también otro amigo, que es Horacio Malvicino. Bragatto tocaba el cello y Basalo el contrabajo. Ese era el Octeto Buenos Aires, que va a tocar ahora A Fuego Lento. Adelante, muchachos.